Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubigaleriadearte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal u europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 18 de noviembre de 2024. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, que me presenta con cierta pompa, circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o que le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también al señor Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Como corresponde en estas introducciones, amén del protocolo, la formalidad y la etiqueta que me imponen saludar a todos los compañeros de trabajo, yo suelo presentar el sitio web de la radio. Esto forma parte de lo preliminar, de lo embrionario. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Pueden ubicarnos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. No solamente gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta radio de excelencia, de excelsitud, este medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, donde yo me siento tan cómodo en este medio magnífico, estupendo, soberbio, sobresaliente, superlativo, como digo habitualmente. La forma en que me presenta el locutor oficial de Radio Amadeus, el locutor oficial de Radio Amadeus, me distingue, me honra, me deferencia, puesto que es una práctica permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Entonces, apenas este primer despliegue, o tal vez en la consideración de Gabriel Risenfeld, el afinador de piano, este derroche descomunal de recursos tan solo sinónimos en materia de adjetivos y adverbios, me lo suele ponderar, me suele felicitar por esto, Gabriel. Le mandamos un gran abrazo. También saludo a mis colegas de la radio que hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos. Hoy tengo muchísimo material y también muchos saludos que prometí hacer durante el fin de semana largo. Estoy muy contento de estar los lunes 2 horas, puesto que puedo desarrollar exhaustiva, profunda, pormenorizadamente muchos temas, muchos contenidos. Luego le recordaré a la audiencia por qué este programa se transformó en Economía y Cultura respecto de su embrionario o preliminar título Economía y Dirección. También, para los públicos que se renuevan, les explicaré por qué hablo de la economía como la reina de las ciencias sociales a la usanza del metodólogo Karl Popper, quien enseñó por tantos años, al igual que Friedrich Hayek, uno de los popes uno de los paladines de la Escuela de Pensamiento Económico Austríaco, en la London School of Economics, Karl Popper, el creador, por decirlo de esta forma, del método falsacionista o refutacionista sofisticado en materia epistemológica, es decir, en términos de filosofía de la ciencia, que fue una de las materias o de las materias o seminarios que más me gustaron en el doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y estos seminarios eran dictados por un intelectual de fuste, de primerísima línea, el doctor Ricardo Gómez, uno de los intelectuales marxistas de mayor portento en el mundo, y con quien tuvimos un gran rapport o afinidad. Muy bien, mi teléfono de celular, fíjense qué contradicción, mi número de teléfono celular, que brindo al aire sin tapujos, sin ambajes, sin reservas, sin pruritos de ninguna clase, de ningún tipo, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Reitero, una vez más, 112-305-3027. Doy mi número de celular o mi número de teléfono celular al aire con múltiples propósitos, que no son infinitos o ilimitados, no son objetivos, no son fines infinitos o ilimitados. Volviendo, al mismo tiempo ya estoy dando clase e introduzco la cátedra de acuerdo a la definición neoclásica, que es pertinente en algunas cuestiones, por más que sea muy criticada por los austríacos o los anarco-libertarios capitalistas, como por supuesto los marxistas también, o los neo-keynesianos de izquierda, critican la visión neoclásica de la economía, ¿sí? La escuela de pensamiento económico neoclásica, aplicado a que yo debo administrar eficaz y eficientemente el recurso escaso, finito, limitado, que es algo menos de 60 minutos por las publicidades y los auspicios, en aras de satisfacer fines múltiples, no infinitos, no ilimitados, pero el recurso escaso es el tiempo, y yo quiero cubrir una serie de tópicos, muchos tópicos de manera muy profunda, entonces debo administrar eficaz y eficientemente el tiempo. Esta es la versión de la economía neoclásica o ciencia de la escasez aplicada a un programa de radio de la naturaleza que yo hago. Bien, hay saludos que haré posteriormente, pero quiero entrar en materia porque hoy les prometo nuevamente un programón muy pasional, muy intenso, de grueso calibre intelectual. Hoy, entre otras cuestiones de evidencia empírica y de columna vertebral en materia de economía, de médula espinal en cuanto a teoremas, leyes, axiomas, razonamientos lógico-deductivos, la versión timológica austríaca respecto del tercer paso cuando analizamos la economía, tengo modelo de dinero activo, modelo de dinero pasivo. En este sentido tengo un ensayo que yo elaboré, como también traigo a otros autores, como el profesor doctor Juan Carlos de Pablo. Ante todo, quiero decirles el modelo de dinero activo, ¿correcto?, que significa dinero exógeno, tiene que ver con la economía monetaria de producción, o si ustedes quieren, con el mejor modelo kirchnerista de desempeño de la economía 2003 al 2007/2008, si ustedes quieren hasta el 2011, cuando se inicia la estanflación argentina que nos afecta hasta nuestros días, que ha involucrado una caída del producto per cápita del producto real per cápita de entre 16 y 20%, un salto de 10% con cada en la pobreza, un salto de 10% con inicio de cada década, que tiene que ver también con que cada año de la Argentina salen entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, lo cual nos permite arribar a un número de dinero de los argentinos en el exterior activos por 450.000 millones de dólares, o bien, con otra cuenta, llegamos a los 670.000 millones de dólares. Entonces voy a repasar estos números. Caída del per cápita de 2011 para aquí, del producto per cápita, producto real, efectivo per cápita, de entre 16 y 20%. El salto en pobreza, y diría en pobreza estructural, con cada comienzo de década, es decir, de 10 años, es una trepada del 10%. ¿No es así? En confluencia, en congruencia, con salida de capitales de residentes económicos argentinos hacia plazas del exterior de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares por año, con lo cual no hay financiamiento para la expansión de la actividad privada, de la formación bruta de capital fijo y el crecimiento económico genuino y sustentable, entendiendo que la inversión privada tiene mayor productividad media y marginal que la inversión pública, que también es una cuestión en discusión. Lo vamos a discutir nuevamente con el doctor Juan Martín Graña, que me aportó un trabajo extensísimo sobre la medición del stock de capital en la Argentina, la dotación o acervo en términos de planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. Un austríaco diría, no se puede medir el stock de capital. Bien, entonces, el modelo de dinero activo versus el modelo de dinero pasivo, ¿correcto? Con creación endógena de dinero, convertibilidad, enfoque monetario de la balanza de pagos, tablita cambiaria, el plan económico actual de estabilización macro es sui generis, como dice el doctor Miguel Kiegel, pero tiene muchos elementos de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz. Entonces, antes de ir al primer espacio musical, digamos lo siguiente, una presentación genérica. Aquel modelo, ¿correcto?, llamado o denominado por sus autores como popular, nacional, industrialista, exportador e inclusivo, fue la década ganada, ¿correcto? Muy bien, entonces constaba de tener un tipo de cambio flotante, pero con una muy fuerte intervención del Banco Central de la República Argentina, es decir, nuestra autoridad monetaria central, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina, y enunciado, por ejemplo, por el doctor Labaña, tipo de cambio real super o recontra alto y competitivo. Una definición más o menos así tiene el doctor Roberto Frenkel, con quien me une una cordial relación, Roberto Frenkel, ¿de acuerdo? Como Jorge Lucangeli, quien fuera profesor mío en la carrera de grado de licenciado en economía, formaban parte de las segundas espadas de ese gran diseño intelectual que contribuyó a la estabilización de la economía, el Plan Austral. Ustedes recuerdan del Plan Austral al doctor Surruil, al doctor Machinea, al ingeniero Adolfo Canitrot, ¿no es así? Pero había segundas espadas de primerísimo nivel intelectual, ¿de acuerdo? Como Frenkel, ¿no es así? Como Lucangeli. Bien, y me estoy olvidando de algún otro que ya lo recordaré, que es doctor en física y doctor en economía, que es un gran profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y ya te mando un beso enorme a vos, Diana Ini, que me reconociste por la voz en Podio, esa cafetería, heladería, que es uno de mis lugares en el mundo, los días domingos, donde leo los periódicos especializados, como algún rico helado y alguna rica torta, y las chicas, a quienes quiero mucho, me consienten y me ponen en la pantalla grande las series de Universal Channel donde ganan los buenos, y a mí eso me gusta. Les confieso, esta parte de la intimidad trae algo más de humanidad a la audición, es decir, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, Law and Order, Special Victims Unit, FBI Most Wanted, FBI Los Más Buscados. No ligo nunca Chicago PD, Chicago Police Department, que esa me gusta mucho más que el actual ley, La Ley y el Orden New York, porque la unidad de inteligencia comandada por el sargento Boyd, digamos, se involucra en enfrentamientos directos contra el crimen, contra el narco, contra los violadores, ¿no? Muy bien, hay más choque, fuerzas de choque, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, esto para compartirles. ¿Y en qué consiste el modelo de dinero activo? Cuando se implementa una política monetaria expansiva, esto actúa sobre la demanda agregada. La demanda agregada es consumo más inversión, más gasto público, más expo de bienes y servicios, menos impo de bienes y servicios, de la siguiente forma. Son tres canales. El canal tipo de cambio, A, depreciando la moneda argentina, de tal suerte que opere de manera expansiva sobre la actividad económica, a través de exportaciones más baratas y e importaciones más caras. B, de un modo con un efecto contractivo sobre la actividad económica manifestado en los balances de las empresas o las hojas de balance de aquellos agentes económicos que hayan decidido, ¿sí?, o que tengan una mayor propensión o inclinación a dolarizar sus deudas, ¿sí?, o orientando sus portafolios hacia instrumentos de deuda denominados en moneda extranjera. Un segundo canal es el de precio de los activos, ¿sí?, que se verifica como una tendencia a la apreciación de otros activos como las acciones, ¿sí?, que son activos de capital financiero de aquellas compañías, empresas, corporaciones. Siguiendo el mecanismo de la Q, de COVID, de Tobin, de 1969, disculpen, las compañías verán un incremento en su valor de mercado, valuado por su capitalización bursátil, en relación o en comparación con el costo de reemplazo del capital, lo que derivará en un incremento de la inversión, es decir, la formación bruta de capital fijo, por medio de estas o implementado por estas empresas. Y un tercer canal que es el crédito, el canal de crédito a través de cambios endógenos en la prima por financiamiento externo, definida como la diferencia, ¿sí?, en términos del costo entre obtener fondos provenientes del exterior, no del exterior en términos de residentes económicos del extranjero, ¿sí? Me refiero a fondos externos que pueden ser comprados por residentes económicos de la Argentina o residentes económicos del exterior. Me refiero a fondos externos a la firma, la emisión de deuda, es decir, obligaciones negociables, y la emisión de acciones. Pueden ser adquiridas por residentes económicos argentinos o bien residentes económicos del exterior que han decidido ahorrar en la Argentina. Dije, la diferencia en términos de costo entre obtener fondos externos a la firma y aquellos, o el costo de aquellos fondos generados internamente a la firma, es decir, la reinversión de utilidades, ¿no es así? Utilidades retenidas. La magnitud de esta prima lo que refleja, ¿sí?, el mayor orden o menor orden de magnitud de esta prima refleja imperfecciones en el mercado de crédito, lo cual crea un gap, una brecha entre los retornos esperados por los prestamistas y el costo incurrido por los potenciales prestatarios. Querido Ricardo, música. Bellísima música. ¿Cuánta tristeza sugiere nuestra hermosa música, mal llamada clásica, no es así? En algún momento habíamos pensado con Ricardo en hacer algún programa estrictamente dedicado a la música. En ese caso yo haría simplemente crítica musical, historia, análisis de las obras, entrevistas a los autores o a los ejecutantes de la música clásica argentina. ¿No es así? Los hermanos Paz, mi muy querido Julián Aguirre, mi muy querido Carlos Guastavino, mi muy querido Alberto Ginastera, la música de nuestros próceres, ¿no es así? Bien, es un proyecto, si Dios quiere, a futuro. Yo les invitaría, yo lo voy a decir, ¿no es así? Les invitaría a arribar a las conclusiones, de acuerdo a este modelo de dinero activo, el mejor kirchnerismo, si aplicásemos una política contractiva, una política monetaria contractiva. Sería todo el efecto inverso de lo que parlamenté, alocuté al principio. Pero igual yo lo voy a decir, ¿no es así? Los tres canales y cada inciso. Mis queridos amigos, pero ustedes necesitan algunos números para ilustrar cada cuestión que sucede. La economía argentina, durante la presidencia del doctor Néstor Carlos Kirchner, experimentó crecimientos muy significativos, lo que se dio en denominar tasas chinas, en el PBI real efectivo, del orden del 9, del 8, del 10%, 2003, 2004, 2005, 2006. Entre 2005 y 2006 se recupera toda la caída propia de la implosión, del derrumbe de la convertibilidad, que ya dijimos muchas veces, pero para capacitar al público que se renueva, medido en PBI en dólares, el dólar también se deprecia, pero a una tasa, a un ritmo muchísimo menor que el peso. PBI en dólares corrientes efectivos de la Argentina, o bien el PBI real de la Argentina, o bien el PBI real per cápita de la Argentina, cayó entre 18 y 22%. Yo tenía mucho tiempo atrás una medida del 25%. El punto es que durante la presidencia de Néstor, permítanme esta cuestión, y la primera parte de la primera Cristina, la primera mitad, tenemos lo siguiente: hacia 2005-2006 se recupera la última cresta, que fue julio del 98, hablando en términos de ciclo económico. Hoy volveré a hablar del ciclo económico en términos de la macroeconomía tradicional de Keynes y en términos de los austríacos, ¿no es así? Entonces, en la visión macroconvencional, hacia 2005-2006, nos situamos en la última cresta o cumbre, que fue julio del 98. Y de 2005-2006, si quieren, hasta 2011, la economía crece, PBI real, efectivo, entre 36 y 40 puntos genuinos. ¿Estamos más en claro con esto? Y poniendo el acento en que hay ciertos patrones que se repitieron en ambos ciclos expansivos, ya sea el de la convertibilidad como el de la economía monetaria de producción. La inversión extranjera directa en términos del producto osciló entre 2 y 3%. Con lo cual, si nosotros hablamos de los méritos de la convertibilidad y los méritos de la economía monetaria de producción o la expansión kirchnerista, tienen ciertos patrones en común. Es decir, el fuerte aumento del consumo. En el caso de la convertibilidad, por abrir la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, lo cual, ¿sí?, importa o representa o involucra el ingreso de capitales en términos de inversión extranjera directa, en términos de capitales compensatorios o préstamos y en términos de capital especulativo, ergo residentes económicos del resto del mundo adquiriendo títulos valores, me refiero a acciones y títulos de deuda públicos y privados, que cotizan en los mercados de capitales de la Argentina. Allí igual, digamos, cuando una institución privada o pública del extranjero compra deuda emitida, correcto, por entes privados o públicos, residentes económicos de la Argentina, hay una suerte de préstamo. Lo que quiero decir es que, digamos, comprar deuda argentina para especular o en términos de prestar, actúa del mismo modo. Debt-led growth model, así lo clasificó el doctor Eduardo Conesa, un economista con el cual estuve ligado hacia el año 92-93. Es decir, un modelo de crecimiento, de expansión de la economía, liderado por la toma de deuda. Eso es lo que consideró Eduardo Conesa, que fue la primera fase expansiva de, digamos, de Menem Cavallo, por decirlo de esta forma, la administración del doctor Domingo Felipe Cavallo. Ahora bien, allí creció el producto 7, 8, 9, el 91, el 92, el 93, el 94, PBI real efectivo a precios del 86, base 86. Bien, entonces, en el modelo de expansión kirchnerista, básicamente, si bien aumentaron todos los componentes del Producto Bruto Interno, ya sea consumo privado, inversión bruta interna, desembolsos públicos en materia de infraestructura y gasto corriente, expo de bienes y servicios, impo de bienes y servicios, caída de la deuda soberana total, caída del peso de la deuda en términos del producto, todo esto se hizo quemando las naves, pero los fuertes componentes de aumento fueron el gasto público y el consumo privado, ¿sí? Y cuando hablo de desembolsos públicos me refiero al desembolso corriente. Y en 20 años o en 25 años ustedes tienen que el peso del sector público en la economía pasó de 25 puntos del producto a 45 puntos del producto, lo cual es inadmisible y es insostenible. Y creo que es uno de los proyectos, de las aventuras que va a emprender el doctor Javier Milei y su ministro, el doctor Caputo. Dado que, si vamos a hablar de los principales éxitos, hablamos de la desinflación, que con estas tasas mensuales estaríamos anualizando, se corre una velocidad de entre el 13 y el 25% anual. La hipótesis de la ley de presupuesto es 18.3%. Algunos organismos internacionales prevén un 50% de inflación anual para todo 2025. Y, por supuesto, un crecimiento del PBI real del 5% en la ley de presupuesto. Mis colegas analistas ven un crecimiento de 3.6, con lo cual apenas compensaría la caída de entre 4 y 3.7 del PBI real efectivo de este año, ¿sí? Bien, esto para ubicarnos. Y bien, los méritos del mejor kirchnerismo o economía monetaria de producción tienen que ver con los aumentos de los consumos, consumo privado, consumo público. Y pese a los ingresos de capital durante la mejor convertibilidad, también el acento estuvo puesto en el aumento del consumo. Hubo aumento de la inversión, pero básicamente hubo un gran aumento del consumo. Hay una cuestión que después yo quiero perfeccionar, porque no me siento del todo cómodo con la explicación que di. Me fui mucho de mi programa, que es después del espacio musical que Ricardo va a proyectar, el segundo intermezzo, interludio, intervalo que vamos a transmitir, yo quiero decirles cómo medir el clima de negocios, que alguna vez el doctor Kichilov, ¿sí?, dijo que era una entelequia de los ortodoxos. Ricardo, por favor. Gracias, Ricardo. Luego diré algunas precisiones que incluso me las anoté sistemáticamente, cómo se está comportando el mercado de títulos valores en la Argentina, que de hecho está representando un efecto riqueza. La caída ya pasó. Hace 3 o 4 meses que estamos en una leve y muy heterogénea recuperación. Y podemos esto sustentarlo en una serie de cuestiones. Recuperación del salario real, aún en niveles muy bajos y por debajo del año pasado, es decir, que los aumentos nominales le están ganando al ritmo de aumento persistente y sistemático del nivel promedio de los precios, la definición de inflación que no le gusta a Javier. Y por otro lado, también está aumentando el crédito al sector privado, y también hay un efecto riqueza en términos de el aumento de las cotizaciones de acciones y títulos significa que los tenedores luego consumen más. Entonces, estamos viendo que va a acontecer recuperación cíclica de la economía. El crecimiento sustentable de largo falta mucho para eso. Estable y parsimonioso por 30 años. Ustedes saben que yo les dije que si en 30 años, si durante 30 años creciéramos al 7%, alcanzaríamos el nivel de ingresos promedio de Italia. ¿De acuerdo? Ustedes saben que por la matriz insumo-producto que yo les enseñé hace mucho tiempo, uno concluye, haciendo cálculo matricial, muy sencillo, una matriz de doble, triple, cuádruple entrada, que el valor agregado bruto global es igual al valor bruto de la producción menos la sumatoria de compras intermedias, ¿no es así? Es decir, piezas, accesorios, de bienes de capital, bienes intermedios, porque ustedes saben que, en cualquier caso, cada sector, ¿sí?, de la economía, primario, secundario, terciario, podemos incluir al sector externo y al sector gobierno, pero tomemos simplemente la estructura productiva. El sector primario, empresas del sector primario, es decir, unidades productoras de bienes y servicios con fines de lucro, con diversas formas societarias, le venden bienes a otras empresas del agro, como también a empresas del sector secundario y servicios. Lo mismo ocurre en la industria, lo mismo ocurre con los servicios. ¿Estamos claros con esto? Entonces, el valor agregado bruto global es igual al valor bruto de la producción menos la sumatoria de compras intermedias, lo cual es igual al ingreso interno bruto o al ingreso nacional bruto, como ustedes quieran denominarlo, que se descompone en el pago, ¿no es así?, a los factores o recursos productivos, es decir, al trabajo y al a las distintas formas de capital o recursos de la propiedad en sentido amplio, es decir, masa salarial hacia los trabajadores más superávit bruto de explotación o excedente bruto de explotación, es decir, las diversas formas de remuneración o retribuir al capital invertido. ¿No es así? Intereses, rentas, alquileres o bien utilidades, ¿no es así? Beneficios, ganancias, reflejados, por ejemplo, en las utilidades por acción. Allí son utilidades distribuidas, ¿correcto? Lo cual, al mismo tiempo, es igual al producto bruto, ¿no es así? Que ya les dije los componentes, ya sea producto bruto interno o producto bruto nacional. De tal suerte que uno puede incluso interpretar a la economía, a la demanda agregada de la economía, a través de los enfoques producto, ingreso y gasto. ¿No es así? Bien, y el gasto es consumo más inversión, hablando de manera muy genérica. Entonces yo les prometí algo, pero voy a hacer una pequeña violación a eso y voy a explicar cómo funciona una política monetaria contractiva en un modelo kirchnerista o de economía monetaria de producción. ¿De qué forma afecta la política monetaria contractiva sobre la demanda agregada? Primero, a través del canal de tipo de cambio. Se aprecia la moneda, lo cual se traduce en un efecto contractivo, puesto que torna más caras a nuestras exportaciones y más baratas a nuestras importaciones, ¿no es así? En cualquier caso, ahora viene proceder de la siguiente forma. Nosotros tenemos el PBI, que es igual a consumo privado más inversión bruta interna más desembolsos públicos, ¿sí? Cuando hablamos de formación bruta interna, formación bruta interna de capital fijo es privada, y a eso se le debe agregar la, digamos, acumulación de existencias. Entonces va una vez más, PBI, ¿sí?, a precios de mercado, consumo privado, consumo de las familias o consumo de los hogares, más inversión bruta interna, que significa adición o incremento a la dotación existente de planta, maquinaria, equipo, tecnología, es decir, nueva planta, nueva maquinaria, ¿sí?, nueva tecnología, planta, maquinaria, equipo, tecnología, agregación, ¿sí?, al acervo existente, eso se llama inversión. Tomemos simplemente a los privados. Luego, en el sector público, desembolsos corrientes y no corrientes, es decir, no corrientes, inversión pública, infraestructura pública, y luego tenemos expo, de bienes y servicios menos IMPO, el resultado de la cuenta corriente. Antes se decía el resultado de la balanza comercial. Pero si hacemos un despeje de términos, tomamos la oferta global igual a la demanda global, y esa demanda global se asocia con la demanda agregada, queridos chicos, queridos amigos, queridas chicas. Porque en oferta global tomamos PBI más importaciones. Es todo lo que queda a disposición de los residentes económicos argentinos. ¿Y cómo lo demandamos? Origen y aplicación. Aplicación al consumo privado, a la inversión privada, al gasto público más las expo. Porque a la izquierda quedaron PBI más IMPO y a la derecha queda todo lo que yo expliqué. Entonces, antes de ir a la música, digo rapidito esto para que no perezca, para que no decaiga la atención y la intensidad, puesto que yo entiendo que cualquier universitario que se precie de tal tiene que resistir 15 minutos o 40 minutos de alto voltaje. Por algo las bandas horarias en la época en que yo tenía mayor exposición universitaria eran de 2 horas. Ahora se habla cada vez menos del tiempo que alguien puede sostener la atención. ¿Cómo puede llamarse alguien universitario, catedrático, profesional universitario, un investigador docente de la Universidad de Buenos Aires, si no es capaz de sostener? Bueno, lo dejo así. Bien, un efecto expansivo, ¿sí? Cuando se hace política monetaria contractiva, y me refiero al canal tipo de cambio, un efecto expansivo manifestado en las hojas de balance, ¿sí?, de aquellos agentes económicos cuyos portafolios estén sesgados u orientados hacia deuda denominada en moneda extranjera. Canal 2 del precio de los activos, ¿sí?, esta política monetaria contractiva, ¿sí?, hace que, o provoca una tendencia a que otros activos se deprecien, como las acciones, activos de capital financiero, siguiendo la Q de Tobin 1969. Es un mecanismo, y en este sentido las firmas verán que el valor de mercado, su valor de mercado, se verá reducido en comparación con el costo de reemplazo del capital, lo que llevará a una declinación, a un decremento, a una caída en la formación bruta de capital o inversión que hacen las firmas, ¿no? Y entendemos a las firmas, compañías, corporaciones como profit making, aquellas que hacen, es decir, aquellas unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro. Y por último, el canal de crédito, a través de cambios endógenos en la prima por financiamiento externo, definida como la diferencia entre el costo de obtener fondos externos a las firmas y el costo de los fondos generados internamente, como la reinversión de las ganancias o utilidades retenidas. La magnitud de esta prima refleja una vez más imperfecciones en el mercado de crédito, lo cual crea una brecha entre el retorno esperado, ¿sí?, si quieren hablar en términos relativos, la rentabilidad esperada por los prestamistas, ¿sí?, y el costo incurrido por los potenciales prestatarios. Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Me quedé pensando si había dicho bien una característica, condición, atributo conceptual del canal crediticio, y ya me lo festeja estas repeticiones por esta cuestión de el héroe autodestructivo o el perfeccionista obsesivo autoflagelante, atributo que me une a mi ex alumno Javier Milei de matemática para economistas y econometría, y no tengo nada de qué enorgullecerme en este sentido, porque cuando Javier lo dijo en el Banco Central aludió a un error que él cometió, se disculpó con los intelectuales correspondientes y le preguntaron, ellos le retrucaron, pero aquello que dijiste por error, digamos, es porque no estaba en los libros de texto, bueno, entonces no cometiste ningún error, no es que desconocías los libros de texto. Bien, entonces quiero repetirlo, ¿sí? Este atributo en términos de la prima, ¿correcto? Esta prima que tiene que ver con el canal de crédito, ¿sí? Ya sea por políticas monetarias expansivas o políticas monetarias contractivas en el modelo de economía monetaria de la producción, modelo de dinero activo, ¿no es así? ¿Correcto? Modelo de dinero activo, con lo cual, bien. La prima se define así: cambios endógenos en la prima por financiamiento externo, definida como la diferencia en términos del costo de obtener fondos externos a la firma a través de la emisión de deuda o acciones, la emisión de deuda, ¿correcto? Títulos de deuda privados son las obligaciones negociables y las acciones serán acciones comunes o preferidas. La diferencia entre ese costo y el costo, ¿sí?, de los fondos generados internamente, ergo utilidades retenidas, reinvertidas en la propia marcha del negocio para expansión de la escala del negocio. La magnitud de esta prima refleja imperfecciones en el mercado de crédito, lo cual crea una brecha entre el retorno esperado por los prestamistas, ¿no es así?, por los que han prestado, y el costo incurrido por los potenciales, ¿sí?, prestatarios, ¿no es así?, los deudores. Prestamistas versus prestatarios. ¿Lo dije bien, Ricardo? Bien, entonces, Ricardo, recordame este pase de magia que íbamos a hacer. Son 3 minutos. Bien, entonces estoy muy, muy contento. Porque la definición del canal de crédito, digamos, en términos de cómo opera, es el mismo, ¿de acuerdo? Es decir, la definición. Bien, y 3 minutos me sobran para hablar del modelo genérico, la presentación del modelo de dinero pasivo, es decir, de modelo de dinero pasivo, ergo dinero endógeno, ¿no es así? Podríamos decir precios exógenos, pero básicamente, modelo de dinero pasivo, dinero endógeno, la convertibilidad. En un modelo de dinero pasivo, nuestra caja de conversión heterodoxa, con un prestamista de última instancia, es decir, el Fondo Monetario Internacional, con un tipo de cambio fijo, ¿de acuerdo?, que comenzó siendo $1.10.000, luego fue $1.01. Las autoridades monetarias, ¿correcto?, es decir, el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, están limitados simplemente a convalidar tanto las entradas de capital como las salidas de capital, ¿correcto? De tal suerte que cuando se incrementan las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina, que son registradas en la balanza de pagos, es el activo número uno, las autoridades monetarias no esterilizan estos flujos, lo cual significa incremento en la oferta de base monetaria. o dinero de alto poder, que es la base monetaria definida en los viejos textos de dinero, crédito y bancos. Billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Y por lo tanto, mayor actividad económica, un aumento en el flujo de producto, ingreso, gasto. O bien, la salida de capitales significan reducciones, decrementos en la oferta de base monetaria, ¿correcto? Es decir, del dinero primario. Con lo cual, hay un menor flujo de producto, ingreso, gasto y de actividad económica. Durante el boom de la convertibilidad, es decir, durante su círculo virtuoso del 91 al 94, ingresaron a la Argentina 36.000 millones de dólares como capital compensatorio y capital especulativo, pero básicamente pensemos en deuda, contratación de préstamos y deuda, y residentes económicos del extranjero comprando títulos públicos u obligaciones negociables. Más, bueno, algo ingresó de inversión extranjera directa, pero tan solo fue 2 o 3% de producto. Esto es un modelo de crecimiento liderado por la deuda, con tasas de crecimiento del 9, del 8, del 7% entre el 91 y el 94, tasas de crecimiento real a precios del 86. En otras palabras, provocativamente, esos influjos de capital respondían, en el caso de los mercados emergentes como el nuestro, ¿sí?, y las salidas de capital, a si el doctor Alan Greenspan, titular de la Federal Reserve Board, aumentaba o disminuía su tasa de referencia, fondos de corto plazo de la Reserva Federal, y no tan precisamente a las reformas estructurales propias del consenso de Washington aplicadas en Argentina.